pasamos a la segunda noticia del día, debate que sigue muy caliente, porque digamos que de la Contraloría, también de la no de la Contraloría, sino de la Defensoría, sale el defensor Jorge Armando Otálora, con una renuncia que se da de manera simultánea con la decisión de la Procuraduría tras las denuncias de acoso laboral y sexual. A esa decisión de suspender al dimitente defensor, el procurador Ordóñez anuncia la apertura de investigación formal, pero no tan rápido, eso sí se demoró como 2 meses, al general Rodolfo Palomino por presunto acoso sexual. Y esto tiene que ver con una denuncia del coronel en retiro Reinaldo Alfonso Gómez, cuyas revelaciones pues han desatado una crisis en la institución, pero además quiero contarles que hoy lo dijimos aquí en Hora 20, no va a las diligencias judiciales, razones por las que todavía no sabemos cuáles serán. La renuncia de Otálora solo se va a poder hacer efectiva en marzo, cuando la Cámara, que es la que lo eligió, retome sus sesiones. Para esa fecha se vence ya el periodo del fiscal y prácticamente se decide la suerte del magistrado Jorge Pretel, y se espera además que en las próximas semanas haya una decisión sobre la permanencia en el cargo de procurador, cuya elección está demandada por el Consejo de Estado. ¿Qué lecciones les deja a los servidores públicos y al país el caso Otálora? ¿Cuál debe ser la norma número uno de un servidor público para evitar hechos tan bochornosos como este? Doctor Robledo.
Diana, yo empezaría por decir esto. Yo pedí la renuncia del defensor del pueblo. Ahora, también dije cuando lo planteé o dijimos, o sea, la verdad procesal legal de ese asunto pues está por establecerse, y no es un periodista ni un senador el que la establece. Además, porque hay una controversia y hay teorías, etcétera. Pero lo cierto es que los cargos sí son de una inmensa gravedad. Primero, los de acuso laboral ya fueron muy graves de hace unos meses, y ahora estos pues ni se diga. ¿Por qué termino yo planteando que lo mejor es que renuncie, aun cuando, repito, procesalmente no haya sido derrotado? Es porque es tal el escándalo y tal el ruido que eso le termina haciendo un daño inmenso al funcionamiento de la institución. Yo le decía a alguien, a manera de ilustrar el tema, si un escándalo como ese se produce antes del nombramiento, seguramente nunca lo nombren. Entonces no tiene sentido que una persona en esas condiciones se atornille en un cargo o se quede en un cargo, porque el daño que le hace a la propia institución es descomunal. Ahora, definir criterios con precisión, Diana, sobre esto realmente no es nada fácil, porque son conclusiones políticas, y más en un país donde es una excepción que alguien renuncie a un cargo. Si yo me pongo a pensar ahora, exceptuando al doctor Esguerra, ministro de Justicia, cuando el caso Juan Carlos Esguerra, creo que nadie más ha renunciado en Colombia, no sé hace cuántos años, o es rarísimo. Suelo decir una cosa, en Armero hubo 30.000 colombianos muertos, en muy buena medida por la negligencia del Estado, porque no se tomaron las medidas preventivas, y no hubo una renuncia. Nadie, absolutamente nadie del Estado colombiano. Y esa es una de las cosas más graves que le sucede a la política nacional, porque un país donde no se renuncia por política es un país que no funciona.
Ante una situación que afecta el desarrollo institucional, que afecta la institucionalidad, que afecta el ejercicio del cargo en una entidad, pues el funcionario debe renunciar.
Creo yo, aplicando el viejo aforismo romano de que la mujer del César debe ser y parecer. Y parecer. O sea, el problema de la política es en buena medida un problema de parecer. Además, si quienes tienen altos cargos del Estado disfrutan de todos los privilegios, las ventajas, las posibilidades, etcétera, etcétera, lo menos es que, digamos, tengan un compromiso que vaya más allá un tricito del ciudadano raso, porque al ciudadano raso nadie le pide, digamos, este tipo de situación. Pero al alto funcionario, por supuesto, que le debe corresponder eso como un deber, en cierto sentido.
Eduardo. Diana, yo, digamos, la primera observación que hago es, todos nos hemos enamorado en la vida, todos tenemos relaciones de pareja pues con otra persona. Eso es humano, pues radicalmente, y no quiero oponerme a eso ni decir si hubo o no hubo una relación. La gran realidad es que si el defensor reconoce que tuvo una relación de pareja con su subalterna, ya ahí empezó el problema. Y en el momento dado, pues nadie está exento de que se le presente esa situación, se enamore de una persona que trabaja con él, pero digamos, lo correcto en ese momento hubiera sido decirle a la niña, mire, tiene que retirarse la institución. institución para que esta relación continúe.
Fíjese que usted toca un punto que ha pasado un poquito desapercibido y sería, digamos, le pregunto si no sería esa la segunda lección. Cuando, eso es una violación al código disciplinario, según entiendo. Si una persona tiene una posición de superioridad, pues no puede sostener una relación con una subalterna, porque allí no habría una relación consentida. Ahí habría una relación de subordinación en la cual, primero, no es posible una relación sana.
O el riesgo,
y
por lo menos, es
hay
real.
Hay una violación al código.
Sí, sí. Muy difícil, o sea, eso, macho, ya ahí había un
de
problema.
Ser cierta que esa relación existió, sí. Exacto.
Pero el defensor está reconociendo que existía, que él tuvo una relación con
sí,
ella.
Sí, pero ella
eso
lo niega.
Parece, sí, ella lo niega, pero como el que tenía que haber tomado la decisión era el defensor, él debería haber pedido a la niña que se separara o haberla separado.
Tiene usted razón, si él lo reconoce, él está reconociendo ya que él tiene una falta al código por haberse involucrado sentimentalmente con una subalterna.
No por haberse involucrado, por haber mantenido a una persona que era su subalterna en una
en
relación
el cargo
sentimental.
Mientras tenía una
él
relación.
Tenía, o sea, lo ético, si no existen los códigos, que tengo entendido que sí, y otros lo dirán si existe o no, pero la gran realidad, ella se tenía que haber retirado si eso realmente existió.
El abogado. Aquí hay varios.
Mire, yo, yo creo que la lección se reduce a una frase muy vieja del que para mí es el mejor presidente que ha tenido Colombia, que es Alberto Lleras Camargo, que decía que uno en el servicio público puede meter las patas, pero no puede meter las manos. Y realmente uno no puede meter nada en el servicio público. Uno tiene que ser un
está
tipo
bueno.
Absolutamente transparente.
Está bueno.
Entonces, hay un problema muy complicado, y es que, como dice Diana, como dice el doctor Pisano, las relaciones de pareja deben establecerse en condiciones de igualdad. Porque lo que hace una mujer o un hombre, dependiendo quién sea el que esté asumiendo el coqueteo, es procurar doblegar la voluntad o de la niña a la que uno le está coqueteando o de ella al niño que le está coqueteando, y eso se supone que debe funcionar sobre la base de una voluntad libre. La ley supone que
nominada,
cuando usted tiene
claro.
Una superioridad sobre esta persona, está afectando la voluntad. Por esa razón eso se convierte primero en un acoso, y luego puede convertirse en un acoso sexual o en un acoso laboral. Y por eso la ley lo reprime, la ley
si
disciplinaria.
No, si
y eso.
Las fotos no hubieran existido, si no hubieran acudido al sexting, que se llama ahora,
sí.
También habría una situación de acoso.
Claro, claro, claro. Ahí hay un problema complicado, pero ya es un problema más, digamos, moral y ético, y más desde el punto de vista disciplinario. De hecho, en la historia de Colombia hay varias situaciones de parejas que uno sabe, incluso parejas famosas, que se han entre comillas, enrollado cuando él ha sido superior de ella o ella superior de él, pero inmediatamente se establece la relación, ocurre lo que dice el doctor Pisano, uno de los dos se va de la institución, ¿eh? Porque es lo que debe hacer, ¿ve? Y el acoso existe tanto femenino hacia masculino como masculino a femenino. Acuérdense que la película más famosa del tema acoso sexual es una mujer contra un hombre, que es la película de Demi Moore, y eso ocurre en todas las instituciones. En la fiscalía, luego, cuando yo trabajé, era famoso el caso de una señora que la sacaron, que había convertido de juguete sexual a su conductor.
¿Sí? Este magistrado auxiliar no resultó además experto en cine. Esto está buenísimo. Sí.
Era muy gracioso. Pero de este caso, mire, la lección que me queda es que, lamentablemente, a mí me parece que el caso más grave es el maltrato laboral. Lo inicialmente que se denunció hace como unos
y sobre lo
seis
cual
meses.
La
y sobre eso
no hubo investigación abierta hasta dentro de un mes,
hasta que el asunto terminó girando hacia el lado morboso, fue cuando el tema se volvió viral y las autoridades tomaron la decisión. Pero me parece más grave el acoso laboral, el maltrato. La gente no tiene derecho a maltratar a los subalternos.
Juan Carlos Flores,
bueno, yo discreparía de que sea más grave el acoso laboral que el acoso sexual. En Colombia, claro que ocurre desde hombres acosan a mujeres y mujeres a hombres, pero en Colombia fundamentalmente, pues quienes tienen cargos de poder somos hombres. Y la queja fundamental es de mujeres que se sienten acosadas sexualmente por sus superiores. Eso es, digamos, y si esto pasa en Bogotá, en una institución como la Defensoría del Pueblo, imagínense lo que pasa a lo largo y ancho de Colombia. Eso es una realidad para las mujeres del país. De hecho, buena parte de esto, este señor se tuvo que ir porque las mujeres se movilizaron, las más diversas mujeres en las redes, uno lo oía absolutamente en todos lados diciendo esto es inaceptable, de manera que yo ahí discreparía respetuosamente. ¿Qué es lo interesante de todo esto? En el mundo hoy, en las sociedades civilizadas, se asume que los cargos no son para oprimir a los subalternos. eso es una cosa de las sociedades civilizadas, ni para oprimirlas laboralmente, ni sexualmente, ni para pedir, como ocurre todavía en Colombia y se denuncia, han perdido la investidura muchos políticos porque le piden, por ejemplo, a las personas que están en sus unidades de apoyo normativo, plata. Han perdido la denuncia en el Parlamento, recordemos una famosa senadora que además era bruja y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo grave de todo esto es que la persona que estaba allí para defender los derechos humanos de los colombianos estaba violentando los derechos humanos de quienes trabajaban para él. Entonces, yo creo que ahí hay una, digamos, había una situación de inmensa gravedad que afortunadamente, Diana, la opinión pública reaccionó. Es decir, si la opinión pública no reacciona, pues ¿qué había hecho él durante meses? Excusarse, decir que no estaba pasando nada. Tenía un sindicato de bolsillo, recordemos cuando las primeras renuncias, que apareció un sindicato de bolsillo a decir que ahí no estaba pasando absolutamente nada. Pero yo creo que el momento cumbre fueron las caricaturas de Matador. Realmente, después de una caricatura como la de Matador, a uno le toca renunciar, a uno le toca irse, porque eso pues ya era clarísimo. Es decir, pues él decía, es que en la caricatura alguien dice, es que el defensor del pueblo que tenemos en Colombia no tiene pantalones. Es que el sexting eso lo inventaron los adolescentes en el mundo, pero un defensor del pueblo haciendo eso no es hasta de mal gusto, digamos. Yo creo que debía renunciar
antes de pasar
por razones de ética y estética.
A la siguiente pregunta, pero quiero antes decirle que la que acosa en las películas es Sharon Stone, sí, la acosada sí, normalmente sí. Es Demi Moore. Ah, también sabía doctor Robledo, eso
pero
me
la película
dice,
Acoso Sexual es de Demi Moore, la protagonista.
Un cinéfilo.
Sí, no, son dos películas distintas
son
y
dos
casos
películas.
Distintos.
¿Qué efecto político tiene esta crisis en la Defensoría? ¿En manos de quién debe dejar el presidente este cargo? ¿Habría entonces una interinidad no solamente en Fiscalía y Procuraduría y Defensoría de manera simultánea con esta situación?
Pues en los hechos sí, ¿no? Pues no lo había pensado y habría que hacer las cuentas, pero lo cierto es que con la suspensión, no con la renuncia, porque la renuncia del defensor apenas,
hoy estuve sacando cuentas y por eso es que se lo pregunta,
en marzo,
se acaba el periodo del fiscal.
Exacto.
Y si no hay elección de fiscal, habría interinidad, habría un encargado, como ocurrió en el caso de la época de Iguarán, y también en la Procuraduría. Con lo cual tendríamos a Defensoría, Fiscalía y Procuraduría de manera simultánea en una situación interina.
Así sería.
Es importante mencionar que a quien le corresponde elegir es al Congreso, el Defensor del Pueblo lo elige la Cámara, el Procurador lo elige el Senado. Y el fiscal indudablemente lo elige, es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, y es importante mencionar que se debe hacer es en los periodos ordinarios, o sea, antes del 16 de marzo. La razón por la cual se hace hasta el 16 de marzo es que se tiene que esperar que le notifiquen, y una sesión ordinaria, tanto de Cámara como de Senado, es cuando, si eventualmente, pues el caso del defensor ya es claro, caso del procurador, pues si se llega a presentar esa vacancia, le corresponde al Senado elegirlo.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20 de Caracol Radio.